Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidos una vez más
a... Bienvenidos, buenas tardes.
Bienvenidos a Construye tu Destino, un viernes más, un día más, una hora más con nosotros, una hora más para compartir, para hablar del desarrollo interior, de la conexión con el alma, de cómo fue la semana, de cómo nos sentimos, ¿no? De mucho revisar, de analizar nuestros pensamientos, de poder conectar con algo más. Estás saliendo del trabajo, estás haciendo cosas concretas. Bueno, ¿cuánto tiempo te conectaste durante el día?
Sí.
¿Cuánto espacio nos dimos para construir algo interno adentro nuestro y conectar con lo más importante, ¿no? Aparte de las cosas, las obligaciones diarias que tenemos durante la semana y fin de semana.
Así es, así es. Bueno, buenas tardes. Hoy trajimos este tema que es conciencia de uno mismo y que en realidad creemos que viene a ser como una consecuencia de la aplicación de las claves anteriores, que son como base y pilar fundamental para conectar con nosotros mismos y para realmente empezar a discernir y a ponerle un zoom a nuestro sentir, a nuestro pensar, a nuestro decir y a nuestro hacer. ¿Les parece si repasamos rápidamente un poquito las claves que tenemos que poder aplicar en lo cotidiano, que son a veces fáciles de recordar, a veces podemos ser medio repetitivos, pero creemos que la disciplina de la repetición genera un hábito y eso de alguna manera va generando un surco para justamente incorporar una nueva actitud ante la vida?
Bueno, es el entrenamiento del observador también, ¿no?
Sí.
O sea, así como...
Clave número uno.
Hacemos deportes y entrenamos nuestros músculos y hacemos actividad física. Bueno, la mente también es un músculo que hay que entrenar y para eso la atenta observación es espectacular porque alinea... Pero con moño. Así que está buenísimo poder repasar esto que era la atenta observación como la primer clave para conectar con nosotros mismos.
Sí, que es una ciencia, ¿no?
Que es una ciencia de la autoobservación.
Totalmente.
¿No? Y ciencia que a mí me gusta siempre relacionarla con paciencia, la ciencia de la paz.
Exactamente.
O sea, hay que investigar en ese mundo, detenerse a observar, ¿por qué también la paciencia cumple ese rol? Para poder generar una espacialidad en nuestra mente concreta, ¿no? Del día a día, de toda la vorágine laboral, de relación, de las influencias de la vida en relación, y poder conectar más allá del pensamiento, porque esto se trata de ir a buscar eso, de ir a conectar y a relacionarnos con lo que está más allá de nuestros pensamientos. Por eso la atenta observación es tan importante.
Así es, la ciencia de la autoobservación básicamente es estar atentos. ¿Atentos a qué? Y en este momento, en donde sea que estés escuchándonos o viéndonos por streaming en vivo, canales de paso repasamos, YouTube, Instagram de la Radio Mantra y por supuesto también por Coaching Evolutivo. La ciencia de la autoobservación es estar atentos a qué, a lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos en este momento. Y observar que muy probablemente, por no decir el 99,9% de las veces, en veces anteriores dijimos que éramos como un corso a contramano, porque claro, pensamos una cosa, sentimos otra, decimos y hacemos otra. Entonces, comprender y aceptar primero con un pequeño gramo de modestia que la base para empezar a trabajar en nosotros mismos es aceptar de que somos incongruentes y de que tenemos un montón de cosas desparramadas, desintegradas dentro nuestro que no responden a una conducta íntegra, que sea coherente. Hay cosas que sí, digo, ¿no? Pero en su gran parte siempre tenemos esta incongruencia interior. Primero, aprender a observar sin condenar y sin justificar lo que estamos pensando, sintiendo.
¿Cuánto cuesta hacer eso?
Diciendo o haciendo. Ya
¿cuánto
con
cuesta
eso tenemos...
no justificar? O sea, ¿cuánto cuesta no justificar y no condenar?
Exacto.
Mayormente hay una tendencia de la personalidad.
Totalmente.
Que cae por esto que decías hoy, que es el hábito, ¿no? Sí. Por eso es deconstruir el hábito que no colabora para la evolución, para nuestra propia evolución, y empezar a construir acciones que construyan un nuevo hábito, ¿sí? De por sí quizás el hábito puede ser en algunas disciplinas o lo que sea, puede ser, puede estar quizás hasta como con miedito, ¿viste? Porque un hábito ya se mira de una manera media como negativa, como que tiene una connotación negativa. Entonces es importante entender que principio quieren las cosas. Para cambiar un hábito hay que suplantarlo con otro en un principio.
Exacto.
Porque es la manera que tenemos de salir empáticamente, como diciendo, tener como una cierta piedad
con nosotros mismos.
Con nosotros mismos en ese punto, para poder entender y comprender que siempre se necesita una serie de pasos para poder lograr esto, que encima es no justificar y no condenar nada, para poder empezar a construir y que fluya la construcción, la evolución de lo que estamos intencionalmente queriendo lograr.
Exacto.
Con todo, porque nuestro enfoque.
Claro, porque ahí veía esto, como que siempre lo conversamos. Justamente la esencia del programa se llama Construye tu destino. Bueno, para empezar a construir, primero tenemos que, lamentablemente, no sé si la palabra va a sonar capaz un poco fuerte, pero capaz hay que destruir para construir y reconstruir, o por lo menos tenemos que desarmar, desarticular y reubicar, mejor sería la palabra, reubicar ciertos hábitos, conductas que están 100% viciados en nuestra personalidad, en nuestra manera de pensar, sentir, decir y hacer, para que eso nos despeje un poco el panorama, el horizonte, y podamos construir algo nuevo, porque si no, vamos a seguir trasladando todo lo no aclarado hacia el futuro. Es decir, ¿de qué nos sirve proyectar un futuro, soñar y tener como 100% el destino a donde queremos ir, si no nos ocupamos de lo que nos está pasando hoy? Ojo, tampoco es vamos a la deriva a donde nos lleve el viento, no, o sea, es súper loable y es necesario que nos responsabilicemos por nuestro destino, hacia dónde queremos dirigir nuestra vida, cuál es ese propósito, pero a la vez tener conciencia de que si no resolvemos los problemas, las dificultades y los temas que hoy tenemos en el día a día, muy probablemente los vamos a trasladar a todo aquello que hagamos.
Exacto. Y además es importante esto de que, si bien hay que empezar por uno mismo, que es un tema que vamos a hablar hoy, si bien hay que empezar por uno mismo y nada se va a solucionar si primero no lo solucionamos adentro nuestro, en nuestro interior, también es importante entender que hay variables, hay variantes, hay alternativas a las cuales podemos recurrir. Por ejemplo, si sabemos que tenemos ciertas relaciones o que nuestro camino evolutivo, nuestro destino, ese destino que queremos construir, implica que tengamos que transitar un camino de fricción, un camino de, por ejemplo, sanación, de sanar vínculos, de sanar relaciones que tenemos, de sanar con la persona que tenemos al lado, de con un amigo, con en el trabajo, qué cosas tenemos que son como nudos que tenemos que ir desatando para poder entender también que eso funciona como un reflejo,
total,
un reflejo nítido, depende de los ojos cómo estén parados, dónde estén posicionados, para poder uno tomar el aprendizaje de qué me está enseñando eso. Y ahí
bueno,
recién,
pero ahí, modestia, señor.
Bueno,
si porque, no,
bueno, no nos olvidemos que estamos parados afuera ahí.
Exacto.
Ahí estamos parados afuera. Por eso decía, hay variantes y es depende del caso también.
Sí,
depende
claro.
del caso, depende de la persona, depende qué tendencias, qué hábitos, qué paradigmas, qué modelos mentales, qué todo. O sea, es como toda esa construcción que hay que tener en cuenta para poder, esto que decías vos, porque también es depende qué persona va a destruir o no destruir.
Exacto.
Sí, todo depende el caso. Cada uno tiene que ser consciente, el que está del otro lado escuchándonos en este momento, ser honesto con uno mismo. Tener esa modestia que mencionabas hoy, ¿no?
Uh-huh.
Esa modestia para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que transformar yo? ¿En qué cosas pienso mal? ¿O en relación a qué persona pienso mal? ¿O con qué cosa, no? Revisar.
¿Cómo siento?
¿Cómo siento, no? ¿Qué pasa cuando veo a esa persona? ¿Qué me sucede? ¿Qué pasa cuando veo, ponerle en el trabajo, a mis compañeros, mis compañeras, mi jefe, en lo que sea? ¿Cuáles son los impactos emocionales? Porque automáticamente sabemos que si nos basamos en la ciencia de la autoobservación, o sea, observar interiormente como observadores que somos, vamos a saber que tenemos que ir directamente a revisar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que impactan en ese sentir y nos hacen decir y hacer de una manera que quizás después, como veníamos repitiendo en los otros programas, podemos arrepentirnos.
Exacto. Y luego de eso ya incorporamos la segunda clave, que va casi de la mano, la segunda y tercer clave, que son como una consecuencia también y una profunda reflexión de decir, bueno, ¿para qué me estoy observando? Bueno, conciencia de propósito y, la clave número dos, conciencia del amor, la clave número tres.
Exacto.
Conciencia de propósito, desde crear nuestro destino, esto que conversábamos acerca de tener un sueño claro y definido, bueno, si quiero, desde algo material, quiero una casa, bueno, ¿cómo quiero la casa? ¿Cómo sería esa casa? ¿Cuántas paredes tendría? ¿Qué color serían las ventanas, las paredes, el techo?
¿Cuántas habitaciones?
Etcétera.
¿De qué color?
Exacto.
¿Qué cosas le voy a poner adentro?
Hay que encargarle la tarea a la mente y a nuestra conciencia de definir hacia dónde vamos. Pero también vamos a darle un propósito, por supuesto, a la ciencia de la autoobservación, que tiene que ver con corregir, integrar. ¿Integrar qué? Los diferentes roles, los diferentes yoes de nuestra personalidad. Recuerden que nosotros tenemos un ego, una personalidad que tiene diferentes matices. No soy igual que cuando estoy en el trabajo, que cuando me relaciono con mi vieja, con mi viejo, mis hermanos, mi pareja, bueno, mi mucha posesión, paréntesis, ya hablaremos de ese tema aparte.
Sí, hay que hablar de ese tema.
De la posesión.
Lo estamos pateando mucho, me
sí,
parece.
Sí, no, ya se viene enseguidita, prontamente, ya les vamos a contar sí, que vamos sí, a sí. empezar con invitados de honor y de lujo a partir sí. del programa siguiente, así que quédense ahí porque ya vamos a contarles de qué va a ir tratando cada uno de nuestros capítulos.
Exacto.
Pero volviendo, bueno, conciencia de propósito. Y eso automáticamente toca en la sensibilidad, ¿no? En la intuición o en la percepción de, y tengo que ser bueno. O sea, lo más noble y bondadoso adentro mío que responde a la conciencia del amor.
Exacto.
Como un filtro también, ¿no? Como si lo que estoy por decir o lo que voy a hacer no tiene amor, entonces no está alineado y no tiene congruencia para yo poder integrarme adentro de mí misma.
Exacto.
Para poder generar una embajada de la personalidad hacia el alma. Porque si no, ¿cómo vamos a llegar al alma? ¿Cómo vamos a ofrecer dentro nuestro una plataforma lo suficientemente apta para escuchar la voz del alma, la intuición, eso que quizás tiene una revelación para darnos, tiene una sincronicidad para sugerir,
bueno,
y para conectar?
Es que bueno, justamente estaba pensando en eso, la sincronicidad, porque es algo muy importante dentro de la conciencia de propósito. Cuando tenemos un propósito, lo definimos y trabajamos gradualmente, o sea, sin prisa pero sin pausa, estamos trabajando constantemente, conscientes del sistema en el que vivimos, lo mencionamos la vez pasada, conscientes del sistema que vivimos, los impactos que genera el sistema imperante que hoy tenemos, no solamente nacional, sino mundial. No podemos basarnos solamente en algo micro, sino macro. Entonces, tener en cuenta qué impacto genera eso y cómo se conecta eso con la conciencia de propósito, cómo hacemos para unir. Acuérdense que la conciencia del amor tiene que ver con la unidad. El propósito del amor es la unidad. Entonces, todo tiene que ver con todo. Todo es una sola cosa. Por eso es importante la integralidad de toda la situación que estamos viviendo para poder conectar mucho más, en este caso, con el propósito definido. Claro, trabajar constantemente para poder alcanzar e ir haciendo pasos importantes. Y ¿qué rol cumple la sincronicidad acá? Que sería, para que se entienda un poco mejor, las coincidencias con significado. Podríamos hablar un poquito de eso como para decir, bueno, a ver, ¿para cómo hago para saber si estoy yendo en el camino correcto? Yo quiero ir para allá, yo quiero conseguir tal cosa, pero ¿cómo me doy cuenta que está bien? Porque yo con mis pensamientos no puedo hacer mucho. Es como que, y si vivo en el ego, y si vivo en mi personalidad, y sigo atrapado en mi personalidad, justificándome sin darme cuenta en la inconsciencia del proceso, porque también somos inconscientes en muchísimas cosas. ¿Y cómo nos paramos ante esa situación? Esa es la pregunta, ¿no? Para conectar con algo más que nos pueda como confirmar, sí, está yendo bien.
Bueno, qué difícil, porque es muy filo de navaja la pregunta que hoy lo veníamos conversando, porque, bueno, para estar en sintonía y poder realmente aprender a leer las sincronicidades, que ¿qué es las sincronicidades? Sincronizar justamente. El ejemplo más básico o más sencillo, no más básico, más sencillo de comprenderlo es, por ejemplo, cuando estás pensando en alguien, viste que a veces pasa que estás pensando en alguien, una persona, lo que sea, y te lo cruzas en la calle, o de pronto te llama, o te manda un mensaje, bueno, eso es una sincronicidad. Una sincronicidad con significado. ¿Por qué? Porque vos antes estabas pensando en esa persona. Y por sincronía del universo, el universo te manda la conexión con esa persona porque hay algo que tienen que conversar, hay algo que tiene que pasar que es nutricio y necesario, tanto para tu evolución como para la de esa persona. Pero, por ejemplo, cuando vos estás solo ante el universo, no te encontraste con nadie, no pensaste con nadie, digamos, ¿no? Y estás pensando, bueno, yo quiero ir para este lado, también requiere de un montón de aplicación de otras herramientas y otro cultivo del carácter que tiene que ver, por ejemplo, con la modestia, con no querer inventar sincronía, porque también puedes decir, ¡ay, estoy viendo señales por todos lados! Y en realidad, si te observas en profundidad, es todo un mecanismo,
plexo.
Un engaño. Sí, bueno, recuerden, plexo, ilusiones.
Hablamos.
Decir, todo está sincronizando y en realidad es un autoengaño muy grande de querer que todo encastre porque en el fondo no era una intención. Acá hay una diferencia entre el deseo y el anhelo, ¿no? El anhelo tiene como más libertad, porque es como un, bueno, me gustaría, ¿no? Uno pide al universo, pero con libertad, no como diciendo el deseo, que tiene la diferencia, que es mucho más impuesta, tiene la densidad, podríamos decir, emocional, de que si eso no se cumple, se pudre. Si eso no se cumple, todo mal.
Exacto.
Y probablemente, inconscientemente, mi personalidad genere experiencias y se quiera agarrar de señales que no existen o que están ahí, pero capaz son para otra persona.
Exacto.
Y yo las estoy tomando para mí porque estoy encaprichada en que quiero que se cumpla determinado tema. O determinado deseo, ¿no?
Y si, bueno,
a ver, perdón, paréntesis, porque esto lo leímos el otro día en Krishnamurti.
Sí.
El deseo no es negativo. El deseo
no,
nos da,
para nada.
Es fuego y nos da aspiración para vivir. El
es
tema
el combustible.
Cómo, exacto. El tema es, bueno, cómo nos manejamos con ese deseo que nos generan las cosas. O sea, porque nos movemos por placer o por dolor. Desde que, no sé, comer un helado porque nos da placer, hasta una relación, hasta salir, todo
sí,
como...
Sí, están los dos ejemplos.
Sí, como, bueno, de qué manera nutrirnos, ¿no? Cómo purificar también ese mecanismo de nutrición.
Exacto.
Y que todo lo que hagamos no nutra solamente al ego y a la personalidad, sino que también nutra a la vida del alma.
Bueno, esto no sé, es impresionante, porque en un punto también acá interviene este concepto que nosotros solemos como empaparnos mucho del filo de la navaja, ¿no?
Uh-huh.
Todo tiene un filo de la navaja, porque es como que el ego llega a una situación, por ejemplo, en todo esto que planteaste vos, en una situación cualquiera, yo podría pararme más en el capricho del deseo que genera mi ego por deseo, o en la aspiración o en el anhelo que dijiste, que está conectado más a una frecuencia más del alma, una frecuencia más del potencial, ¿no? De ese yo interior, de ese yo discípulo que está dentro nuestro, esperando desarrollarse. Pero viene el filo de la navaja y acá es cuando quien se está transformando y decide transformarse y decir, bueno, está bien, yo me voy a observar, voy a arrancar este camino, acá no paro más.
¿Qué? Punto cero. Si no tomaste la decisión, nada.
Nada.
O sea, nada va a ocurrir porque no decidiste con todo tu ser y con toda tu personalidad enfrentarte a ese cambio.
Y la cantidad de cosas que pueden aparecer cuando tomaste esa decisión y no está alineada porque vos creías, estabas seguro, porque en ese momento tuviste una conexión tremenda con vos mismo y te sentiste inspirado, te sentiste conectado, sentiste que abriste tu corazón, que estabas vulnerable, que generaste toda una apertura, que dijiste,
¿qué
no,
pasó? Pará, pero fue real.
Sí, fue real.
Claro que
fue real. ¿Cuándo? O sea, ¿cuántas veces en el día estás así? No, nunca estás así. Bueno,
no.
No, bueno, en el caso extremo, ¿no? Estamos hablando, le estamos hablando al ego.
Igual sí, es verdad.
Al ego.
Sí,
o sea,
sí.
No estamos hablando a un caso particular, estamos hablando de cómo funciona el ego, el mecanismo que tiene el ego.
¿Sí?
Por más de que seas una persona que la tiene atada y que tengas la cuenta llena de guita y, no sé, y tengas un gran trabajo y lo que sea, en el ego no sos ejemplo o te cuesta ser ejemplo, entonces no importa cuántas cosas hayas logrado, lo importante es cuánto amaste, cuánto
Exacto.
diste, cuánta actitud alineada al servicio tuviste, que también lo hablamos, a la observación de qué pasa en el mundo, ¿estás interesado en lo que pasa en el mundo o no? Entonces eso, ¿no? El filo de la navaja llega en este camino del desarrollo interior, de la conexión con el alma, llega hasta en momentos cuando sabés que vos hiciste esa apertura tremenda, que dijiste, uy, nunca me sentí así, espectacular, tomaste una decisión y al otro día la vida te cambia el panorama y te cambia la historia, pasa una situación que te lleva para otro lado.
Te pega una trompada en la cara, literal.
¿Y qué hiciste? Te enojaste y...
¡Mal!
Insultaste a todo el mundo, no te importó nada. ¿Y
qué pasó?
Destrozaste el mundo, pero ¿por qué? A tanto de luz... tanto de oscuridad.
Sí, y también las pruebas.
Pero pará, quiero explicar esto.
Okay.
A tanto de luz, tanto de oscuridad.
A ver.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
Tuviste mucha apertura, te vulnerabilizaste.
Llegaste un pico.
Abriste tu corazón a personas que quizás no lo habías hecho antes. Estuviste una semana debatiendo con vos mismo a ver qué hacías, si tomabas esa decisión o no, de estar mejor, de no estarlo, de hacer esto, hacer lo otro. Y de repente... lo hiciste, y cuando lo hiciste al otro día la vida te cambia el panorama. O una persona te cambió el panorama, la vida misma, el universo te lo cambia. ¿Y qué pasa? Salta todo el rug negro, o sea la oscuridad.
Exacto.
Salta todo, pero porque también fue equivalente a la apertura que hiciste el día anterior.
Exacto.
¿Entendés?
Exacto.
Por eso explica a tanto de luz, tanto de oscuridad. Entonces, cuando estés muy feliz, muy feliz, pregúntate por qué y observate mucho más.
Sí, porque es una nueva frecuencia, porque en realidad no estás habituado a eso. Entonces, obviamente, las partes oscuras dentro nuestro, nuestras propias miserias, van a venir a buscar luz desesperadas, porque es como, ay, por favor, danos luz a nosotros también, que estamos acá abajo, que nunca nos viste, somos tus miserias.
Exacto.
Y son como, no sé, me gusta imaginar como muñequitos o la película intensamente, imagínenselo de esa
Exacto.
manera,
para
hacernos amigos,
es que
porque
cada uno
todo
tiene
ese
que imaginar.
Mundo... todo ese mundo vive adentro nuestro. Uh-huh. Y es como, bueno, buenísimo, llegué a este pico de luz, a este pico de amor, de agradecimiento de mí misma hacia el universo, hacia lo que viví, hacia lo que experimenté, de redención, de sanación, y de pronto no sé cómo manejar esta energía, y de pronto no sé cómo manejar, cómo moverme en estas aguas de alegría, de felicidad, y bueno... Por supuesto que automáticamente, como decía Nacho, al otro día o en horas puede cambiarte el panorama drásticamente, pero para la personalidad, porque es una prueba para poder sostener esa luz ganada y reubicar todas esas miserias que vinieron a pedir demanda, que en realidad son como dos frecuencias, ¿no? O sea, yo venía en una frecuencia 7, levanté un 9 y claro... mi estándar normal de frecuencia 7 va a pedir, che, yo quiero 9 también, a ver cómo me levantás ahora, a ver.
Exacto.
Y ahí entra una riña interna en uno mismo de sostener el nuevo estado o la nueva frecuencia, y es un proceso de transformación, por supuesto, y, bueno, de mucha modestia de poder sostener, porque al éxito se llega de una manera, pero se sostiene de otra.
Exacto.
Y en esto que decías de la sincronicidad que había quedado pendiente, el tema de, bueno, ¿cómo me doy cuenta si es una sincronicidad? Bueno, no hay una clave específica, pero sí tiene que tener un sentido que te lleve a ser mejor persona, que te dé una motivación profunda, una aspiración que te conecte con el propósito del alma. Y pregúntate si no estás siendo un capricho, pregúntate si no te estás inventando la señal, si realmente para vos es una señal. Pedí una confirmación a tu alma, al universo, ahí es como uno creo que se pone hasta a orar, ¿no? Como decir, por favor, universo, maestros, Dios, en uh-huh. quien cada uno considere como algo superior, confirmemos que esta sincronicidad es verdad, ¿no? Y comprobarlo, pero es 100% intuitivo. No es algo que podamos definirlo desde la mente.
Exacto.
Y en esto que conversábamos de la sincronicidad, bueno, justamente cuando nombraste...
En relación al propósito, en sí.
En relación al propósito, y cuando nombraste lo de, bueno, conciencia de servicio, que ya son las últimas dos claves, o sea, tenemos la ciencia de la autoobservación, la conciencia de propósito, la conciencia del amor, y las últimas dos claves son conciencia de servicio y conciencia de uno mismo, que es el tema de hoy. Entonces, la conciencia de servicio es como una consecuencia de yo ir trabajándome. O sea, a medida que yo sea mejor persona, mejor calidad de servicio, que acá vamos a desarrollar el servicio, ¿no? Pero digo, puede ser desde ayudar a alguien en la calle, hasta un consejo, hasta estar en el momento justo en el que, no sé, se cae una paloma del cielo, qué sé yo. Digo, todo termina siendo servicio y en realidad...
¿Por qué se caía la paloma?
No sé, digo, porque me vino un animal y no sabía con qué relacionarlo, podría ser, sí, no sí. sé.
O una paloma volando, no sé.
No, bueno, pero...
Increíblemente.
Sí, podría ser.
No, me dio risa igual.
Colaborás con el servicio de la visualización, de visualizar el vuelo de un pájaro, o si el pajarito se cayó del nido, estaba en tus manos para poder acogerlo.
Bueno,
a eso me refería, sí, perdón, no, la imagen era un poco madra. ¿No te imaginaste que se iba del edificio, se caía? No, perdón, señor espectador, oyente, ¿no? Espectador.
No, está bien, igual, está bien. No, pero esa es muy buena, sí, obvio.
Y bueno, respecto de eso, que estábamos, porque que quiero contar que nos están escribiendo y nos están mandando mensajes y
sí,
eso que te quería
bueno,
compartir.
Ya vamos a ir,
Y justo, bueno, dentro de lo que es conciencia de uno mismo y la conciencia de servicio, acá hay una pregunta que nos hizo Carolina, que dice, chicos, ¿qué tan cierto es que lo que rechazo es mi espejo? Y justamente creo que es lo que veníamos hablando hoy, ¿no? De sí. la conciencia de uno mismo.
Exacto. Sí, sí, por supuesto. O sea, cuando vemos en otra persona algo, ¿no? Estamos viendo una actitud o estamos viendo que... Sí, una actitud. Y eso nos molesta o eso nos magnetiza o eso nos puede generar millones de variantes. O sea, pueden saltar de todo.
Claro.
Cada uno, por eso la ciencia de la autoobservación. En ese momento estamos viendo automáticamente que estamos registrando un impacto en nosotros a raíz de esa actitud que vimos. Si la rechazamos, obviamente que estamos rechazando eso en nosotros mismos. El punto está ahí, el aprendizaje está ahí.
O sea, como que la certeza de decir... Porque la pregunta es qué tan cierto es. Bueno, nosotros desde nuestra formación y desde nuestra manera uh-huh. de ver la vida, ¿no?
Uh-huh.
Esto que decías de, claro, bueno, primero la aplicación de estas claves y segundo, creo que también como coaching evolutivo, digo, todo es evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es evolutivo que yo me pueda hacer cargo del reflejo que me generan los demás. Es evolutivo, porque quizás hoy no tengo la capacidad, el otro me molesta, pero no tengo las herramientas o la capacidad, o no es mi momento emocional porque no puedo
sí.
hoy trabajar en eso que me está reflejando otra persona.
Exacto.
Y me genera rechazo.
O no me conviene o no me conviene verlo.
No, claro que no te va a convenir verlo. Desde la personalidad no te va a convenir verlo.
Por eso.
Pero digo, también como una cuota de compasión, porque si no podés irte a la condena decir, no me hago cargo de esto que estoy... O sea,
sí,
es
sí.
como...
No, lo que estás diciendo es tal cual, ¿no? Es la, digamos, sería como la contraparte superior de la contraparte superior, es ir a buscar el próximo nivel. La actitud evolutiva es sentirte identificado, no importa
exacto,
con qué persona.
Exacto, ni con qué nada, porque puede ser un hecho, bueno, la política da mucho que hablar, digamos, podemos desde lo más macro... hasta lo más chiquitito en tu casa ahí, que lo tenés al lado todo el tiempo.
Exacto.
Y te genera ese reflejo, ¿no?
Exactamente. Y encima lo podés encontrar esa certeza en mil ejemplos cotidianos de la vida.
Sí.
Cosas simples que pasan. Inclusive, no sé, hasta una persona que, no sé, dijo tal cosa, hizo un chiste o un chiste cotidiano de la vida y vos sabés que te sentiste identificado porque en tu casa vivís lo mismo y te pasa lo mismo, no sé, con la olla o con, no sé, con los platos o con, no sé, con el baño, lo que sea que te
sí.
imagines. Pero ir a buscar eso en un ejemplo simple, ¿no? Hay ejemplos mucho más complejos, de mayor implicancia emocional, donde, bueno, hay que laburar. O sea, hay que laburar internamente.
Y volvemos siempre al eje, ¿no? La modestia y la decisión para cambiar. Sin esas dos...
Exactamente.
Sin esos dos pilares esenciales es como muy difícil poder realmente tomar conciencia de uno mismo, porque requiere de muchísima modestia el aceptar el reflejo. Y bueno, y es justamente evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta por ahí a Carolina, que nos estuvo contando y compartiendo, creemos que es evolutivo, ¿no? El aceptar el reflejo del otro. A medida que yo tengo más capacidad de poder hacerme cargo del reflejo, es porque me estoy haciendo más cargo de mí mismo.
Exacto.
Y integrando todo adentro, ¿no? Es como que no dejo pasar lo que sucede afuera, sino que, esto también lo tengo. Che, esto me podría pasar a mí también.
La vez pasada hablamos de arquetipos también, ¿no? Que son como paradigmas, son como grupos de paradigmas que tienen las personas, que tenemos los seres humanos. También hasta a veces podés ver personas que tienen arquetipos parecidos, formas de pensar, formas de actuar, parecidos inclusive a tus familiares, a tus amigos, y que son personas que no viste nunca, pero de repente la viste y dijiste, o sea, te sentiste identificado enseguida, y fíjate que eso ya tiene una relación con esa persona que conoces. O sea que ya hay no solamente una sincronicidad, dependiendo qué situación estés viviendo, siempre, obviamente, y también una conexión con un familiar, y que te refleja también qué tenés que solucionar con ese familiar, o con ese amigo, o con el trabajo, lo que sea. Fíjate que ya hay una cadena de relación. Todo tiene relación y todo se vincula. Por eso hablamos que el propósito del amor es la unidad. ¿Y qué estamos haciendo acá? Trabajando para construir una mejor versión de nosotros mismos, construir nuestro propio destino.
Así es. Y en esta conciencia de unidad y conciencia de integridad, bueno, es momento para agradecer. El agradecer es una de las puertas o una de las llaves del corazón. Así nos lo ha dicho siempre Marcelo Martorelli, que queremos mandarle un gran abrazo a él y a Nancy Duquin. Sí, un abrazo enorme.
Gigante que nos están escuchando.
Gracias por estar siempre acompañándonos. Bueno, Jimena Rodríguez, Joel Caseneuve, Lucila Lombardi, Pablo Ezequiel Briones, Brian Caseneuve, Zaida Mendoza, Natalia Staskiu, Alfonso Pérez Giorzo, Manu Becerra, Natu Santana. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar siempre acompañándonos en cada programa. Y bueno, justamente de esta valoración y de este agradecimiento también a quienes nos están oyendo y acompañando, es que uno aprende a vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Y me quedé pensando en esto que decías de la conciencia del amor y de la valoración y de los valores, ¿no?, esenciales que forjan como claves para el despertar de la conciencia, para el despertar de la conciencia del alma. Queremos hacerles un recordatorio para que se lo agenden, que a partir de la semana que viene vamos a estar incorporando nuevamente una, ya lo habíamos dicho antes, pero una saga de invitados de lujo. En este caso, el viernes que viene.
Una saga, me encantó
van a,
eso.
Sí, van a estar con nosotros Brian Caseneuve y Lucila Lombardi, que van a compartir junto a nosotros el tema de la conciencia del amor, del principio cardíaco como un principio de sanación, la importancia del centro cardíaco con respecto a la intuición, al discipulado, y bueno, muchos temas que van a ir surgiendo de esta temática en general, de los cuales ellos, bueno, son expertos y van a venir a compartir con nosotros toda esta profundización en el corazón, ¿no? Y también se amplía la familia acá físicamente en Mantra, la comunidad que estamos viviendo hoy. Y bueno, con mucho agradecimiento y con muchas ganas los esperamos. Agéndenselo todos porque van a estar acá con nosotros el viernes que viene.
Exactamente. Muy lindo compartir, empezar a hacer renovaciones, ¿no? Poder llenar también de energía el lugar, de empezar a compartir, ¿no? A compartir, a hablar esto de la conciencia del amor, que es un temazo, y creo que a medida que nos vamos agregando y a medida que vamos sumando gente, también se hace mucho más nutritivo, porque son otras visiones, son otras experiencias, ¿no? Otras maneras de poder comprender y revisar adentro de uno, bueno, a ver cómo se vive el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo?
Y esto que habíamos hablado del querer y el amar, ¿no? O sea, bueno, un montón para aprender, digo, ¿no? Respecto de eso.
Ni hablar, ni hablar. O sea, hay una diferencia enorme entre amar y querer. Y sabemos que eso lo trabajamos día a día, entre que el querer está más relacionado al sentir, a la condición emocional, ¿no? Todo lo que es condición emocional, que tiene que ver con eso. Y el amar, bueno, el amar está más allá del pensamiento, más allá de la emoción. Es como algo que no podés ni poseer, ni tampoco el amor tiene esa característica de andar poseyendo nada, sino es un amor incondicional que solamente es como que habita donde las personas colaboran, donde las personas comparten, donde las personas nos valemos de nuestra propia alma, empezamos a conectar con el servicio, con empezar a aportar al mundo nuestro granito de arena, ¿no? Empezar a enfocar en esas cosas que, más allá de que la vida cotidiana y el sistema en el que vivimos es complicado y genera un aplastamiento sí. social. Bueno, sí, es aplastamiento social. O sea, ¿quién dijo que teníamos que vivir así? Sin embargo, lo estamos haciendo. Ese es el tema, ¿viste? Mucho no quiero, es como que me agarra como una cosa de que, obvio, o sea, hay tantas cosas por hablar, tantas cosas por compartir, por comprender, que ustedes que están del otro lado, también junto con nosotros, tomar conciencia de, o sea, qué implicancia tiene el sistema en el que vivimos, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, más allá de nuestro control. Hay cosas que ni siquiera sabemos, que no sabemos, o sea, no, es que el no sé que no sé. O sea, hay un montón de cosas que están relacionadas con el tema de la evolución, de la comprensión, de pasar al siguiente nivel, de buscar cuál es el siguiente nivel de mi vida, cómo puedo hacer para reconstruirme, esto que decíamos hoy, y empezar a generar una conciencia de sí mismo, que es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo poder? Marcelo Martorelli explica esto como una mesa, ¿no? Las cuatro patas y la tabla que se apoya arriba, la mesa, que completa la figura de la mesa, sería la conciencia de sí mismo. Si no tenemos esas cuatro patas de la atenta observación, la conciencia de propósito, del amor y del servicio, es imposible que podamos lograr una conciencia de nosotros mismos, sabiendo que desde que te levantaste, vos ya sabés que tenés que observarte. Ya sabés que tenés que observarte. No hay tu día, no hay otra cosa. Porque si te salteaste ese paso, lo cual todos nos salteamos ese paso, pará. No estoy diciendo que sea soplar y hacer botellas, sino que ser conscientes de que estamos dormidos. ¿Sí? Y ser conscientes de que estamos dormidos es empezar de a poquito a despertar un poco más, a estar en la vida, transitar la vida un poco más despiertos. ¿Y qué quiere decir eso? Ser consciente de nosotros mismos, como decíamos, ser consciente en el sistema que vivimos, qué implicancias tiene eso, cómo impacta en nosotros, y qué vamos a hacer, ¿vamos a estar enojados con la vida? ¿O vamos a entender que todo pasa por nosotros mismos y que de ahí podemos crear lo que nosotros queramos? Pero bueno, con un trabajo enorme interior, con un trabajo constante de conexión con nuestra propia alma, de empezar a darle más relevancia al alma, de decir, pará, loco, tengo un alma y la mayor parte del día, pero ni pienso en el alma, es como que, no sé, está en el último escalón de mi prioridad.
Sí, estoy atestado de diálogo interno y no puedo emerger, pues estoy ahogado con las obligaciones y con el peso emocional de lo que no estoy pudiendo procesar. Creo que esto que decías, ¿no? Como una invitación a empezar a comprender y aceptar que tenemos una vida del alma oculta, porque en la escuela no nos enseñan a descubrir. Y bueno, ¿cómo le damos peso a la vida del alma, ¿no? ¿Cómo podemos, en esto que hoy decías de empezar a incorporar acá en la radio y que empiecen a venir invitados y de pronto empezar a sentir como esa fragancia de unidad, de integridad, de comunidad, ¿no? De común unidad. Bueno, me lleva a las grandes utopías, ¿no? Las grandes utopías que generalmente están que se cree que son utopías, pero en realidad, si le preguntamos a lo más profundo de nuestro corazón, es lo que todos soñamos, ¿no? Un mundo en unidad, un mundo donde podamos realmente ser felices, donde podamos realmente estar viviendo con algo que nos haga bien al corazón. No sé, ¿quién dijo que tenemos que trabajar 20 millones de horas, trabajar, no sé, 365 días del año para tener 15 días de vacaciones? O sea, claramente, ¿no? Hay un sistema que nos aprisiona o nos intenta aprisionar, y bueno, justamente esa presión que estamos viviendo y transitando como aplastamiento social, que también, si nos vamos a una leyenda más esotérica, tiene el nombre del Kali Yuga, que es la época oscura de la humanidad, la época posterior a la época dorada, ¿no? Claramente, que tiene que ver con esto, con ser conscientes de que estamos transitando el Kali Yuga, esta época en la que todo trabaja para el ego, en la que todo trabaja para que tengamos que hacer realmente un esfuerzo sumamente extra, consciente y autoconvocado, porque como decíamos, no hay nadie que va a venir a decirnos sos el elegido. No, somos todos elegidos, pero vos tenés que elegirte, vos tenés que autoconvocarte para vivir esa vida del alma, para vivir esa vida, podríamos llamarle el discipulado en la nueva era, en esta época moderna, que viene de los arquetipos, ¿no? El primer arquetipo por ahí conocido, bueno, es Platón y Sócrates, pero también el gran maestro de sabiduría, de amor, sabiduría, segundo rayo, el Cristo, viene de Jesús y los discípulos. Entonces, bueno, el arquetipo está en el inconsciente colectivo de la sociedad. Si uno dice discípulo y te vas a Jesús y María Magdalena y sus apóstoles discípulos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo darle peso a esa vida que es del alma y que realmente tiene sentido profundo y que le da coherencia, ¿no? Que hace que algo se una adentro nuestro, que tenga sentido el vivir y que también tenga la modestia para aceptar lo que tenemos que vivir, ¿no? Como esto que hablábamos también de aceptar el karma, de aceptar de qué manera miramos el karma, que generalmente se ve como algo negativo, y en realidad todo lo que nos sucede, nos pongamos en contra o a favor, sucede porque nos está queriendo llevar el universo, nos está guiando para que seamos quienes vinimos a ser desde el alma. Y vos habías traído una frase hoy, ¿no? Que justamente viene como anillo al dedo, me parece, para este momento, de Krishnamurti.
Sí, la tenemos por acá. Hermosa la frase.
Y es, verdad, zarpe.
Bueno, estamos hablando de un iniciado, ¿no? Por supuesto. Jiddu Krishnamurti, un hindú, un maestro hindú, que decía que comprender lo que eres, es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser.
Tremendo.
Es increíble. Uh-huh. O sea, automáticamente te lleva a reflexionar, bueno, ¿quién debo ser?
¿Quién soy?
¿Quién debo ser?
Claro.
¿No? Sí. O sea, ¿quién digo que debería ser? Sí. ¿Y quién verdaderamente soy?
¿O quién nos dijeron que teníamos que ser? También hay todos los mandatos, paradigmas, todo, como todo el peso del paradigma social en el que vivimos, de lo que debería ser, de lo que hay que hacer, de toda esta escalera al cielo que es lo que hoy conocemos, ¿no? Como, bueno, tenés que estudiar, tenés que tener hijos, tenés que tener una familia, que digo, no está mal, por Dios, es
no,
parte
no,
de la vida.
Nada de eso está mal, nada.
Pero digo, bueno, es lo único. Sí, no
es que el punto está ahí. El punto está ahí.
Si no, la fórmula de la felicidad es esa.
Exacto. Además, mira, este punto es importante porque siempre, por más de que digamos, bueno, no, quiero caprichosamente seguir en la misma, sigo en la misma, pero tuviste un montón. Seguramente no debe haber una persona en el mundo que no haya vivido ese chocarte contra la pared.
¿Sí?
Ese llegar al límite, que la vida te ponga un stop o que alguien te ponga un stop y que te des cuenta que lo más importante es la felicidad humana. El amor, o sea, poder lograr ser felices, poder lograr despertar nuestro corazón.
¿Pero por qué? Me pregunto, ¿por qué eso?
¿Por qué qué?
¿Por qué la felicidad humana sería como lo más importante? Porque vos lo dijiste el otro día.
Lo estoy pensando.
Lo de la tierra con el...
¿Enterrar las raíces divinas en lo humano?
Claro.
Bueno, ni hablar. Está buenísimo, obvio. Y sí, bueno, o sea, cuando conectamos con el amor, estamos conectando con una energía invisible.
Claro.
Ya vayamos por ahí, mirá. metámonos por ahí. Hay una energía invisible, intangible, exacto, que no se ve, no se puede tocar.
No.
Pero se puede presentir en todo el cuerpo. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene que identificar en un principio, como primer paso de bebé gateando, ¿no?
Jardín de infantes.
Jardín de infantes. ¿Qué te está enseñando esa energía? Primero, uh-huh, ¿es más importante esa energía que lo que quizás caprichosamente o materialmente quisieras conseguir o lograr poder, por ejemplo?
Sí.
¿No?
Es más todo lo que debería ser, ¿no? Como que nos vamos llenando de capas de contaminación, de sin querer, ¿no? De la vida del ego, y es como que se va tapando la vida del alma cada vez más, porque me hacías acordar mucho cuando esto que dijiste, el bebé gateando, cuando somos niños, ¿no? La pureza, en realidad la inocencia de un niño, ¿no? El estado de plenitud y de alegría. Y
conectado
de,
con el amor.
Exacto, y desde la generosidad y desde ese ser.
¿Por qué un bebé, una beba, un niño, una niña, despierta tanto amor en la familia? Después de tanto karma y después de tanto proceso de fricción emocional. Uh-huh. ¿Por qué despierta tanto amor? ¿Por qué genera ese flechazo donde no te importa más nada que abrir tu corazón? Porque te obliga. Prácticamente es un imán que te obliga y que te atrae y te magnetiza hacia el amor.
100%.
No podés. Inclusive no podés ni siquiera enojarte.
No, nada. Te obliga a transformarte. Un niño, bueno, los hijos, nuestros maestros, ¿no? Y los niños del mañana, que son todas las nuevas generaciones que están de almas, que están encarnando en la actualidad, que vienen con un nivel de evolución, más allá del amor, por supuesto. Niños que van a yoga, que tienen búsqueda, que van búsqueda interna, ya natural. Conexión con, no sé, con la naturaleza, los animales. O sea, ya vienen predispuestos a una conexión superior, más naturalizada. Que claro, al padre, al hermano o a quien sea que está en otra frecuencia, te ubica en transformarte. Entonces, qué importante también esto de la conciencia de los niños, porque traen ese aroma a paraíso, ese aroma a origen, al origen del alma, y a esto que decías que me parece súper importante y profundo, que es la conciencia de lo invisible. Qué poco hablamos de eso. Qué poca conciencia tenemos o educación y respeto hacia eso invisible. Generalmente cuando necesitamos algo y estamos desesperados, recurrimos a lo invisible.
Al abrazo de un niño. Y al abrazo,
sí,
de un niño.
Tal cual, al abrazo.
Mirá, es que sí. Recurrimos al abrazo de un niño porque sabemos que nos saca de absolutamente todo el conflicto que tenemos en nuestro cerebro.
Bueno, si no tenés un niño te pones a rezar.
Pero bueno, pero obvio.
Por eso, digo.
Sí, exacto. Sí, por supuesto.
Cualquiera de las dos.
Pero también, inclusive, puede ser un escape. No,
sí,
ni hablar,
bueno,
tengamos
ojo al piojo,
acá está el filo,
no
bueno,
se hagan los vivos.
Claro, es que acá está el filo de la navaja que hablábamos hoy. O sea, puede ser o el abrazo contenedor de un niño, uh-huh, que vos necesitás por una necesidad tremenda de que estás con la cabeza que te explota de conflicto, de un pensamiento negativo que no te lo podés sacar de encima.
Sí.
Puede ser un abrazo contenedor o puede ser un escape. Entonces, tener en cuenta ese filo de la navaja. No es no ir a abrazar a un niño porque tenés un pensamiento negativo.
Claro, si no vas a vivir en el jardín, te vas a ofrecer como voluntario de jardín de infantes.
Se desterraba del mundo.
No, igual, a ver, es válido también, digo, quizás es necesario por algo externo o por algo interno, ¿no? Ser conscientes que si recurrimos a un niño de manera permanente, bueno, observémonos en decir, che, bueno, pará, no te estás escapando. Pero por otro lado, son una fuente de nutrición sumamente importante y es cómo nutrirnos de eso y que eso nos transforme, que eso, en el caso del contacto con los niños, ¿no?
Exacto.
Con la crianza o con lo que tenga que ver con ese tipo de vínculo, bueno, cómo nutrirnos y también ese respeto a esa sabiduría inconsciente que los niños traen. Exacto. Pero si no tuviésemos un niño alrededor y recurriéramos, por ejemplo, a un rezo, a un... Sí, a estar en la naturaleza y pedir al Padre, al Creador, a la Gran Madre, a algo que nos mande una señal, ¿viste? Cuando estás desesperado.
Exacto, al mismo universo.
Y pedís algo, ¿viste? Que te dé esperanza, que te conecte. Bueno, ahí es la conexión con lo invisible y la importancia de que en realidad ahí es donde más sos. Cuando te dignas a pedir ayuda. Y bueno, el ego tiene que a veces estar muy golpeado, ¿no? Para uh-huh, llegar a esos niveles de modestia y decir, sí, estoy re equivocada, estoy re equivocado, le estoy pifiando en todas, bueno, bajo las armas y pido asistencia. Que en realidad ese pedido hacia afuera también es un llamado interno hacia hacia la propia alma, ¿no? Decirme, alma, guíame, porque no sé para dónde ir, no sé qué hacer.
Exacto.
Pero bueno, qué importante esto en cuanto a la conciencia de uno mismo para entender quiénes somos, que podemos relacionarlo con lo que decías hoy también respecto de los arquetipos. Bueno, cómo darnos cuenta quiénes somos, cómo Exacto. detectar qué es el ego y qué es el alma, ¿no? Como integrando también los temas que venimos reflexionando acerca del autoconocimiento y de la ciencia de la autoobservación.
Sí, y me quedó resonando esta palabra de la felicidad humana
sí.
y el propósito de eso, porque quedó ahí como, no sé, me quedé pensando en mí, ¿viste? Como para darle un cierre también a este día que, no sé, siento que es maravilloso también encararlo y cerrarlo desde este lugar.
Sí.
Y pensaba en que cuando pensamos que el propósito del amor es la unidad, empieza en la familia y de ahí se va expandiendo, va yendo hacia otros lugares, amigos, amigas, los seres humanos en sí, porque nuestro corazón y nuestra conciencia hoy quizás no creemos en nuestra conciencia, no creemos que podemos expandir nuestro interior hacia tantas personas, hacia tanta gente, donde nada esté atado a una actitud de posesión, de envidia, de competencia, ¿no? De estar siempre reyectando todo, sino más bien pensar que todos somos seres humanos y que ¿cómo sería un mundo en unidad, por ejemplo? ¿Cómo sería que el mundo esté unido? ¿Cómo sería que las naciones se unan? ¿Quién pone las fronteras? Volvemos a lo mismo. Es la mente de los hombres. Y es en la mente de los hombres donde deben erguirse los baluartes de la paz. ¿No? La UNESCO dice eso. Entonces,
sí.
¿podemos pararnos a reflexionar en esa gran verdad? Porque si queremos una familia unida, si queremos amistades unidas, queremos gente, que la gente se una, y esto no tiene que ver con una presencia física, sino con una presencia etérica, intangible, invisible.
Invisible.
Invisible, ¿no? Los lazos son invisibles. Lo esencial es invisible a los ojos.
Exacto.
No podemos estar dependiendo de una circunstancia que queremos que se vuelva a repetir, sino de cuánto valor y agradecimiento le damos a las circunstancias y cuánto nos llenan de combustible para poder seguir andando hacia adelante, creando más vínculos, creando relaciones, expandiendo el corazón.
Sí, expandiendo el corazón, nada, me venía esto de la importancia de la felicidad humana, ¿no? Como para unir lo humano con lo divino, porque como que el voltaje de la felicidad humana, el sentirse feliz por la unidad que uno pueda experimentar en lo cotidiano, con familia, amigos, etcétera, es como la plataforma, es el pasaporte hacia anhelar, intuir y aspirar humildemente, modestamente a una unidad superior que tiene que ver, por supuesto, desde afuera con esto que decías de la unidad de un mundo en paz, de un mundo en unidad, que ya estamos unidos y que en realidad todo está en nuestra mente. Pero también ahí nos vamos profundamente al discipulado, a la aspiración interior que tiene que ver con la unidad de nuestra personalidad, con nuestra alma, ¿no? Y ahí se nos vienen los grandes iniciados, los santos, que son un vehículo del alma, un vehículo, mensajeros de algo más, ¿no? Estar conectados con la inteligencia de la naturaleza y con la jerarquía espiritual del planeta, que son los maestros invisibles, ¿no? Ese poder invisible que nos guía y que protege a la humanidad también y que protege al cuerpo de la Tierra y que está todo el tiempo trabajando para que podamos liberarnos de las ruedas del karma de toda la humanidad y podamos aprender socialmente desde esta humanidad los errores del pasado. ¿Cuándo vamos a dejar de estar en guerra, ¿no? Pero bueno, eso vuelve al cero, ¿no? Que es uno.
Exacto. No nos tenemos que olvidar que lo que pasa en grande también pasa en chico.
Por supuesto.
Sí, por eso es empezar desde uno hacia los demás. Así que, bueno, nos despedimos.
Nos despedimos.
Agradecidos.
Agradecidos.
Confiando en este programa, confiando en la vida misma.
Así es.
Y
trabajando para la unidad de manera consciente.
Exacto.
Para no estar en guerras y llegar a un camino de sanación y de integridad profunda que realmente nos lleve a conducirnos y a ser quienes debemos ser, ¿no?
Exacto.
Bueno.
Bueno, los despedimos, impresionante, y bueno, nos vemos el viernes que viene con
invitados de lujo.
Con invitados de lujo.
Que hablaremos de amor.
Exacto.
Y de amistad.
Uh-huh. Así que bueno, seguinos en nuestras redes,
sí.
Coaching Evolutivo, tanto en Instagram como en YouTube. Te puedes comunicar con nosotros al 11 26 50 81 45
o al 11 37 64 61 14. Durante la semana puedes escribirnos preguntas, temas que quieran por ahí quizás conversar, que los tengamos en cuenta para próximos capítulos. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por estar y los amamos mucho. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!
¡Chau!
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 2650 8145. Redes, canal de YouTube, Coaching Evolutivo, Instagram, Facebook y TikTok, coaching.evolutivo, página web, www.coachingevolutivo.net. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.